Charlas de verano con Sergio Supo. Hoy, Pablo Canedo, artista plástico, gestor cultural. Alguna vez la política lo atrapó y lo hizo funcionario. Estás escuchando a Pablo Canedo, artista plástico.
Hola Pablo, ¿cómo te va?
Hola Sergio, un placer verte.
Igualmente. Te conozco desde hace muchos tiempos en varias facetas, que no es común ni corriente que haya artistas plásticos que se han metido a la política, políticos que se han metido a las artes plásticas, que a su vez hayas, con el conocimiento que tenías vos como artista plástico, metido como gestor cultural, fuiste muchos años presidente de la Agencia de Córdoba Cultura. ¿Qué fue primero, la vocación política o la vocación de artista plástico?
No, la vocación artista plástico. Sí, yo vengo de una familia de clase media, colegio primario en la zona norte, Colegio Nacional de Monserrat, universidad, abogacía, 2 años, abandoné y entré a la escuela de arte, pero todo ese periodo nunca pude hacer política porque era todo golpe de Estado,
claro.
Juntas militares, estaba prohibido ya sea en el secundario, en la universidad, hasta que egresé. No hice nunca.
En los hoteles siempre pusiste artista plástico.
Sí.
Cuando uno llena la ficha.
Sí, dibujante, pone artista visual. No, pero siempre puse pintor.
¿Y el artista visual o el artista plástico, sí, o el pintor, lo que sea, cuándo apareció?
Y apareció en Monserrat, más o menos a los 15 años, casi 14 años. Ahí tenía unas clases, unos profesores. Ya empecé a ver esa posibilidad y empecé a pintar. Me ayudaba a mi mamá, a mi abuela. Pintaba y tenía una galería que me, con 17 años, hice mi primera muestra. Había un salón que se llamaba Galería de los Desconocidos, que lo hacía en la universidad.
¿Funcionaba en la universidad eso?
Funcionaba, alquilaban una carpa ahí en el oratorio. Y bueno, y entonces todos los que eran de los desconocidos,
sí,
se presentan. Yo presenté ahí una vez y se hacía en el colegio escribano. Y yo estaba en... Estaba en la universidad o en el Monserrat, ya terminando el primer año, y presenté un cuadro y lo vendí. Con 17 años. Yo creía que eso iba a ser fabuloso, que se podía vivir de eso. Y después egresé y después hice toda la escuela de arte en la
facultad. ¿Pero en tu casa había tu mamá, tu abuela, que había vocación por la pintura?
No, mi mamá siempre quiso ser pintora. Ella me dio los primeros, me compró los primeros óleos.
O sea, te incentivaron a...
Sí, sí. Y mi padre siempre se leía mucho en mi casa, mucha lectura.
¿Había libros de arte? No.
Había algunos, había enciclopedias. El primer cuadro que yo copio es un cuadro de Pettoruti en blanco y negro de una enciclopedia, cuando tuve papera. Y lo tengo ese dibujo.
¿No era uno de los arlequines o no?
No, era un sol argentino, es muy famoso. Es una luz que entraba tipo cubismo por la ventana. Y a mí me pareció fabuloso que alguien geometrizara la luz, que era el cubismo. Después con la escuela de arte, ya en la universidad me pese. Y bueno, y salí del Monserrat y hice 1 año y medio abogacía, 2, y dije, esto no es lo mío. O sea, que todo el que no sabe, no, que quise tomar la decisión, fue y le dije a mi papá, y mi papá me dijo, me parece bárbaro.
Pensaba que tu viejo te decía no.
No, dice, pero yo me acuerdo que mi viejo sobre todo me dice, pero si te dedicas a esto, solamente a esto.
Claro.
Eso a mí me pareció algo fabuloso.
Ponle el foco.
Y él me ayudó bastante, mi papá, en la carrera. Yo no tuve que trabajar. Y después, bueno, y no hice política porque...
En la universidad.
En la universidad cuando fui alumno, no, porque estaba prohibido. Y en el Monserrat también estaba prohibido.
Era la época del proceso, y antes
77, 76, hasta el 80, en la universidad.
Era ilegal hacer política.
No, te dejaban usar la barba en la escuela de arte.
Claro, había que ir con el pelo corto.
Corto, todas esas cosas. Y después cuando egreso, gano unas becas universitarias muy importantes y había una vez una lista para ser candidato a algo en las elecciones universitarias, en el 80. Y yo había ganado las cátedras. Yo muy joven gané cátedras.
Concursé,
cátedras libres y gané.
Ajá.
Entonces había un candidato de filosofía, yo no conocía mucho, no había hecho política nunca. Y me había afiliado al desarrollo porque tenía unos amigos que me afiliaron.
Eso te iba a decir, ¿cómo llegaste al frondicismo? Frondifrigerismo.
Porque tenía amigos Gorriti.
Esteban Gorriti.
Esteban Gorriti, como uno de los más grandes oradores que he conocido en mi vida. Sus hijas eran amigas mías, me dice, che, necesitamos ficha para el desarrollo. Y me, ¿quiénes son estos? Bueno, afiliaban, me dieron los libres.
Afiliaban,
así como.
Afiliaban.
Yo pienso que si ahora pasa un amigo y me dice, desafiliate el partido que te heredé y afiliate para ayudarme, creo, claro, que también lo haría.
Entre el 82 y las elecciones del 83, los partidos salieron a afiliar.
Y afiliaban. Afiliaban y la gente no te conoce. Y yo no tenía idea. Pero como había ganado las cátedras, me llamaron en el 87 por ahí. 88, ya estaba afiliado al desarrollismo.
¿Y ahí no había ya lo conocías a Hugo Taboada?
No, todavía no.
Ah, todavía no conocías.
Todavía no. Ahí, a Hugo lo conozco en el 87. Ajá. Justamente cuando un profesor que de una lista me dice, miren, dice, el profesor se llamaba Caeiro, nada más, sí, el filósofo Caeiro, sí, una excelente persona. Dice, bueno, yo soy candidato de decano, vamos a perder, pero me gustaría que este ignoto profesor de pintor de sea mi candidato a vicedecano. Y entonces, y le dimos pelea, y ahí hice mis pruebas de fuego, muy bien, porque perdí por un voto.
Ah, cuando, bueno, sí, casi sí, le pegan, casi.
Y eso me llamó Frigerio, y a partir de ahí empecé a tener una relación con Frigerio, el abuelo, ¿no? El
Rogelio
nieto.
Frigerio.
Sí, Rogelio, el tapir.
Ahora tenemos Rogelio Frigerio, nieto.
Nieto.
Gobernador de Entre Ríos.
De Entre Ríos, no es poca cosa.
No, ¿qué te parece?
Y Rogelio me adoptó, yo expuse en Buenos Aires y él fue y me compró un cuadro y después iba regularmente a tomar clases porque Frigerio era de esos cuadros políticos que, claro, le obligaban a... Y ahí empecé y ahí no paré más.
Era una época en la que, puede sonar raro, los políticos, muchos de los políticos eran gente muy culta.
Muy intelectuales.
Que leían, que sabían de arte, que sabían,
muchísimo,
de cine, que sabían, muchísimo, de literatura.
Frigerio, íbamos a comer a un lugar que después cerró, que se llamaba el Sabot, que, sí, estaba a la vuelta, uno de los mejores restaurantes.
En el Bajo.
En el Bajo.
¿Está Sabot?
No, digo, cerró.
Oh, cerró arriba, hace poco.
Hace muy poco.
Y que era de un cordobés Sabot.
Sí,
yo fui a comer al,
sí,
Sabot hace unos cuantos,
bueno,
años.
Bueno, ahí los porteños que sabían, sí, comer dicen que comían ahí.
Puede haber cerrado.
Y sí, yo fui y fingí que íbamos a comer ahí. Y por supuesto tomaba la lección de lo que tendría que haber leído, sobre todo Gramsci, que te tiraba, claro, con Gramsci. Pero empezábamos a hablar de poesía, de tango, empezábamos a hablar de literatura, de pintura.
Muy vasta,
pero
cultura.
Todo, después cuando lo conozco, Hugo Taboada ahí también, eran toda una generación, después conocí a todos, ya sea radicales,
no, de izquierda. No, no, Hugo Taboada, hay que decirle a los más chicos que Hugo Taboada fue intendente de Córdoba a fines de los 60, el intendente que rompió, para decirlo de alguna forma, claro, brutal, las plazas Vélez Arfi y General Paz y abrió las avenidas.
Y la peatonal.
¿Y qué hizo la peatonal, sí, de Córdoba? Sí, sí. Nada más y nada menos.
El primero casi en América Latina. No, sí, no, por eso de la vocación.
En un año y medio.
En un año y medio, sí.
Revolucionó el,
bueno, después fue mi maestro político junto con Frigerio. De ahí me asocié con Keegan, con...
La Tuta Keegan.
La Tuta Keegan.
Alfredo Keegan.
Rompimos con el MIT, porque el gran dolor de Frigerio, y hicimos Acción por el Cambio y bueno, y todo lo demás es historia,
claro,
conocida. Hasta que me peleé con Acción por el
Cambio. Y ahí se acercaron al peronismo. Y
yo me quedé en el peronismo y me fui de Acción por el Cambio.
Y un día te llamó De la Sota y te hizo presidente de la Agencia Córdoba de Cultura.
No, sí, De la Sota. Y me hizo presidente tres periodos.
Nunca había sido funcionario, nada, ni por el estilo.
No, había dirigido algunos museos porque también tuve que ver con una ordenanza obligatoria de obras de arte en los edificios, que es de mi, ajá, autoría, que la presentamos.
Siendo concejal.
Siendo secretario de bloque de Keegan.
Ajá.
Después fui concejal y fui presidente de la Comisión de Cultura. Y después ahora ya como me retiré a Unquillo y me agarraron unos amigos y me dijeron hagamos un museo.
¿Hiciste un museo?
Hicimos,
el Macu.
12 Macu, Museo de Arte Contemporáneo de Urquiza, un museo fabuloso, lo mejorcito, sí, que hay en el interior de la provincia de Córdoba.
Sí.
Está autogestionado por artistas.
Pero es como muy loca la idea de hacer un museo hoy.
Sí, muy loca.
Digo yo.
Y sobre todo, somos 14 nomás. Hemos puesto plata nosotros.
¿Son 14 socios?
La fundación no somos más de 14. Nos ayudaron muchos de nuestros colegas del país, internacionales. Nos siguen ayudando, vendemos obra, hacemos subasta, producimos, asesoramos y todo lo que se recauda es para la construcción. Es un monstruo.
Sí. Ahora está, sí, en la ruta,
a la entrada,
pasando
a
Mendiolaza,
a la entrada de Unquillo,
cerca de la estación de tren,
al lado,
al lado,
en ese parque. Claro. Y estamos, hacemos exposiciones y tenemos toda una, un programa de transferencia a las escuelas. Llevamos a todas las escuelas del departamento de Colón, todos los que se anoten.
A ver, los
esperan.
¿Y el museo tiene obra permanente colgada?
No, no, no. No tenemos colección porque no tenemos todavía el depósito. Y
entonces es que muestras que van rotando.
Van rotando, que las producimos nosotros.
Te decía una cosa. El arte plástico cordobés, que siempre tiene una larga historia extraordinaria. ¿Cuántos cambios de que vos empezaste? Cuando vos empezaste, ¿quiénes eran?
Mira, yo te voy a decir,
los número uno.
Me hicieron dar una conferencia en el Monserrat más o menos dos veces, ¿no?
O sea que la pregunta la vas a contestar fácil.
No, 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 pero justamente una parte de la conferencia, todos me miraban así, estudiantes. Cuando yo hice la escuela de arte en el 76 al 80, el 70% de los libros de la escuela de arte eran blanco y negro.
¿Y cómo?
O sea, te imaginas, nosotros éramos pintores.
Tienes que imaginarte los colores.
Claro, o sea, hay mucha gente que vio en blanco y negro. Bueno, quizás lo mejor son los estudiosos, podrían. Pero bueno, para que te des cuenta, no había el video, no había celular.
Pero los impresionistas en blanco y negro.
Claro. Entonces había unos. Después empezaron a llevar los de color y nosotros los juntábamos. Es más, voy a contar una cosa. El Corcho Goldberg, que tenía
Rubén, el librero. Sí.
Nos dejaba ir a ver libros de arte porque no, éramos estudiantes pobres y no había, pero él tenía de color. Claro. Entonces atrás tenía como una especie de. Y nos dejaba nosotros, estudiantes de arte,
que
miren este matiz que ha llegado, porque llegaban unos libros y no teníamos plata. Claro. Y la universidad tampoco los compraba. Entonces, no solamente el Corcho Goldberg nos dejaba ver los libros. Se lo conté el otro día una crítica, sino que dice, bueno, dice, tráiganse unas pinturitas y voy a hacer en el entrepiso una exposición de ustedes.
Claro.
Que éramos todos jóvenes, emergentes. Y nos vendía el Corcho.
No.
Y nos dejaba en cómodas cuotas con los cuadros llevarnos los libros.
Muy bueno.
Bueno, eso lo quiero reivindicar porque ese librero. Pero nosotros los veíamos.
Como dijo Daniel Salzano, el librero mayor de la ciudad.
Sí, señor. Pero además los veíamos atrás porque ahí estaban los libros de color. Si habrá cambiado en materiales, habrá cambiado la comunicación. Yo anoche entré a las 2 de la mañana en mi insomnio en una inauguración de una galería en Londres.
Claro.
Y estuve ahí, veía el cuadro.
Claro. Y recorriste la muestra.
Y si me conectaba con mi mal inglés, hasta podía hablar. Me daba. Entonces, eso era impensable en nuestra época. Pero además profundamente cambiaron los conceptos ideológicos y estéticos y la valorización, la axiología del arte.
Ajá.
Eso ha habido un cambio.
¿Qué es la axiología? Explícale a los oyentes.
La escala de valores.
Ajá.
Es decir, ¿por qué este Picasso sí y por qué este Canedo no?
Claro.
O sea, la escala de los críticos, de la galería, de los museos. Y se ha dividido. Hoy los museos internacionales, las bienales, tienen otra axiología, otra escala de valores. Uh-huh. Antes a lo mejor una persona que es una militante ecologista que trabaja con los tejidos en tal lado, imposible que entrara en una bienal. Hoy están en las bienales.
Claro.
Y la pintura tradicional no. La copia, los materiales, la posibilidad de las máquinas, la inteligencia artificial cada día dibuja mejor.
O sea, vos podés ver hoy la obra de todo el mundo, la que se te ocurra, la podés ver en una computadora.
La podés ver en una
computadora. No es lo mismo pararte frente a un cuadro.
Pero no es lo mismo, pero cuando uno tiene mucha experiencia en museo, cuando ve la obra chica, sí, porque ya tengo la experiencia en museo como un músico.
Claro.
Pero también la tecnología ha cambiado el arte.
Claro.
Ha cambiado la forma de mirarlo, la forma de hacerlo.
Bueno, hay arte con computadora, con sin computadora, pinceles, sin lápiz.
Pero yo no quiero
tela,
Amish Kapoor, que es una persona, un peso pesado de la escultura, un hindú británico, habla con su computadora, la computadora pasa a la parte de la. Cuenta un sueño, la computadora le tira las ideas de él a partir del sueño, se lo pasa a su área de. Y están a dos meses haciendo una escultura.
¿Y vos crees que las computadoras van a pintar y dibujar mejor por inteligencia artificial que el pulso que tenían los genios y los?
Pues es que no, yo a mí me sorprende muchísimo, porque hay una frase en estética que se usa de Aristóteles que decía que toda creación empieza por copia, eso también fue una época, y la inteligencia copia todos los días sin valorizar.
¿Y el joven Canedo, a quién copiaba? ¿En quién se inspiraba?
Ah, a mí me, bueno, primero yo quería
ser. ¿Tuviste etapas?
La sigo teniendo. Cuando empecé, que no tenía formación, iba a un taller particular en el Monserrat, así se llaman grabados, yo admiraba mucho a Fader.
Claro.
Fader, por esa tradición de cordobés de la sierra y yo sigo viendo un Fader de Chilino, un Fader, y me emociono hasta las lágrimas.
Los colores brillantes del Fader, ese blanco de los burros.
Hay esa cosa del invierno de él con sol cordobés, que solamente los cordobeses nos podemos dar cuenta, y eso es fabuloso.
La Fader. Luz de
sí, los sí, es extraordinario. Lo han querido imitar, hay toda una escuela, lo han querido, pero él es fabuloso. Me sigue, me dice, yo quería ser como Fader, obviamente no me dio. Después cuando entró a la escuela de arte...
Te voy a contar una cosa, que vos, en la que vos seguramente tenés que ver. La primera vez que entré al despacho del nuevo gobernador, porque acababa de asumir, de la Sota, creo que con tu complicidad, había cambiado todos los cuadros del despacho. Sí. Y tenía un Fader maravilloso.
Sí, bueno, eso es algo extraordinario. Quizá uno se llama Regando la Huerta.
Exacto.
Es de Chilín, un último Fader.
Sí.
No, es extraordinario.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? Nosotros cuando subimos, los gobernadores de Córdoba tenían un Quinquela Martín.
Tenía Quinquela Martín a las espaldas.
Un Quinquela fabuloso.
Que no lo había tocado, que venía
de... Y venía de Mestre y venía antes. Que sí. Se lo había llevado el señor Lacabane, sí. Se lo había llevado al Uruguay, al Paraguay.
¿Te acuerdas con el ese Quinquela?
Ese.
Ese Quinquela también lo vi mil veces, de mil veces.
No, no es un gran cuadro. Es un gran cuadro. Es un gran cuadro.
Pero ¿qué tiene que ver? Digamos bueno, que es el cuadro de un puerto, de el un puerto, puerto de la Boca.
En un lugar que no tiene puerto.
En un lugar, y bueno, puede el ser, gobernador te recibía con un cuadro de Quinquela.
Un gran Quinquela. Hoy lo está en el ferry. Se lo sé.
Sí.
Le dijimos eso a De la Sota y le dijimos, mirá, no. Bueno, y dijo, no, pero a mí. Porque la verdad es que es un cuadrazo el del Quinquela.
Claro.
Pero no tiene nada que ver simbólicamente. Además, siempre.
Y le pusiste los cuadros de cordobeses.
De cordobeses.
Ahí había un Fader.
Había Fader regando la huerta. Había
Malanca.
Faría, había Malanca. Bueno, después De la Sota le compramos las cuatro estaciones de Malanca que se iban a ir a Suiza.
Exacto.
Este,
que están en el Ferreira.
Pero después, cuando entro a la escuela de arte, me encuentro con Monteiro, me encuentro con Farina, y hay un encuentro con Marcelo Bonevardi, que es otro de mis maestros,
sí.
Y verdaderamente ahí pego un giro y me voy a una escuela que se llama Cordobesa, que se llama Metafísica Cordobesa,
ajá.
En el cual ahí milito mucho tiempo con mis ídolos, que me siguen siendo mis ídolos. Este, Bonevardi me cambia mi forma de dibujar, entre otros, pero me cambia a 180. Ajá. Y me prologa Marcelo Bonevar.
¿Pero te lo cambio porque él te dice, tendrías que hacer esto? Porque
no, porque yo
empiezo
a charlar.
Te hace ver cosas que no.
El encuentro con Bonevar y fue... Yo estaba haciendo... Me había acercado a Palamar, a Farina, había abandonado a Fader. Y él ve un cuadro mío y me manda a decir que me quería conocer. Él, el maestro. Yo era un estudiante de tercer año de la escuela de la Facultad de Arte. Y entonces me dice, va a mi taller en la casa que yo vivía con mis padres entonces. Y ve los cuadros así, yo estaba así, unos cuadros chiquitos de unas casitas, muy metafísica cordobesa, Palamara, Farina, Puquejo, De Monte, esos eran mis ídolos. Y me dice, esto va bien, pibe, me dice, yo te voy a prologar la primera muestra. Yo me quedé helado. Y me dice, mi primera muestra individual lo hice... En tercer año de la Escuela de Arte con prólogo en Marcelo.
Tenías 21, 22 años, 23, por ahí.
22
una
años.
Cosa 23. Por el estilo.
Sí, vendí todo, me acuerdo.
Ah, mirá.
Y yo creía que ahí el mundo era... que iba a ser todo...
Bueno, pero hasta el día de hoy seguís viviendo de tu obra.
Sí, sí.
O sea, ¿no? Mal
no
te he ido.
No, no me va mal.
Claro.
Pero, y aparte después pues Monteiro, después tuve toda la Facultad de Artes y después soy profesor durante 14 años que dejo. Pero ya en la facultad empecé a hacer política... gestión, había tenido que ver en gestión en otras cosas y con el partido y armamos y De la Sota nos pide me pide que arme un proyecto de cultura en el 97-98 empiezo a citar a algunos compañeros míos y a gente que conocía que era bueno en gestión y armamos un programa de 300 páginas que algún día lo voy a publicar.
Ajá.
Y se lo presento a De la Sota, dice esto tenemos que hacer, yo te lo voy a mostrar. Eso está
y presente. De la Sota te lo toma.
Sí, De la Sota, irresponsablemente o no. Pero si yo te muestro eso del 97...
¿Tiene vigencia hoy?
No, vas a ver que el 70% lo hicimos.
Ah, ok.
En el 97 están muchas de las cosas que hicimos.
Claro.
Y él las tomó.
Decime una cosa, ¿por qué la gente no va en general
sí.
a los museos, salvo el día de la noche de los museos?
La gente va a los museos, no va de la manera europea o norteamericana. No va, sí. No va de una manera japonesa.
Sí.
También tiene que ver mucho los programas de transferencia primario, secundario y gente que no es fuera del circuito o universitario que se hacen durante mucho tiempo. Cuento corto, un inglés, cuando sale del secundario, un estudiante inglés, tiene 700 horas de museo asistido.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Vos pensás y trabajás todo. No es llevar una escuela, tenés que llevar todo el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas, no estás formando pintores, músicos, actores, ni escritores. Estás formando público.
Claro.
Entonces, yo toco muy mal la guitarra, pero toco muy mal. Pero soy un público ávido de un buen guitarrista.
Por supuesto.
Y el que toca el piano mal también. Me voy a Marta Gerich y te decís que...
Sí, incluso si no sabes tocar el piano...
Si no sabes tocar.
Pero te...
Yo una vez estando, una vez estuve en la Complutense invitado como profesor, ahí tuve un tiempo, ahí tuve que dar una... hace mucho. Y un lunes salgo y estaba todo el Reina Sofía con todos los jardines de infantes de Madrid.
Claro.
Pero te digo todos, había ómnibus, parecía un acto peronista, pero todos eran chiquitos. Y entraban y me dejaron entrar porque estaba ahí con la Complutense y recibían para mostrar el Guernica.
A chicos de 4 o 5 años.
Sí.
Hay que explicar el Guernica a
claro, un chico. Y no lo puede hacer la maestra porque no sabe, lo tiene que esperar los tipos, el museo tiene que poner plata tipo. Vos no sabés lo que fue eso. Claro. Yo me quedé así. Claro, ahí tenés ese tipo, a los 6 años le bombardea el cerebro con el Guernica, con gente preparada con el lenguaje, no Pablo Canedo hablando del Guernica que no lo va a entender nadie.
Claro, preparado para que un chico pueda entender un cuadro.
Esos programas, Sergio, se hacen en música, en teatro. Instrumentos sabemos quiénes son los países.
Entonces, ahora, sin saber nada, una persona se para frente a un cuadro.
Sí.
¿Qué tiene que mirar?
Yo soy de la vieja guardia, es la libertad total de interpretación y no sé qué mira. Vos simplemente parate frente al cuadro.
Y que el cuadro te va a decir algo.
Sí.
Si te tiene que decir.
Sí. Entonces, y si no entendés nada. No digas nada, quédatelo mirando. Y la otra, empecé a engordar el ojo.
Porque
anda viendo más cuadros.
Si tenés a alguien que al lado te dice, mira este cuadro, tal cosa, o un audio guía que ahora se usan.
También, pero la otra también, esto no me gusta. También
es punto. Y puede ser la Gioconda, no importa.
A mí hay cosas que no me gustaban. Que después de haber, a mí no me gustaba Beethoven, mi viejo le gustaba mucho Beethoven. Entonces cuando comía ponía Beethoven, yo decía, no, que esta cosa, me gusta el rock and roll, loco. Entonces mi papá dice, escucha Beethoven, hoy muero por Beethoven.
Claro.
Pero porque me cultivaron, ¿me entendés? Mi viejo cuando he ido de vacaciones, mi vieja me decía, estos libros que están acá en la biblioteca, ni se les ocurre leerlos.
¿Por qué?
Así, ¿por qué? Porque, ¿qué,
a
hacía,
propósito.
¿Qué hacía cuando cerraba la puerta? Pero íbamos esos libros. Y él quería que leyéramos esos libros.
Claro.
Son formas indirectas de motivación.
Claro.
¿Entendés? Chicos de 16, 17, no vayan a leer esto.
Y no me hacía acordar a una vez que lo escuché a Tomás Eloy Martín, extraordinario.
El de Santa Evita.
Que para él el peor castigo que le podían hacer es quitarle la posibilidad de leer.
Ah, claro.
Se, le quitaban los libros como castigo. Y eso era para él una tortura. O sea, le habían ya generado antes el hábito de leer.
Sí, en mi casa siempre hubo libros. Y libros de poesía. Mi papá, mi vieja hasta que murió hace 2 o 3 años, de 88, 3 libros por semana.
Ahora, nos está escuchando mucha gente que no entró nunca a un museo. Vamos a suponer eso. Hay otra gente que sí, que entró muchas veces.
Ni a un teatro de ópera.
Claro. Estás en Córdoba. Nos están escuchando en medio de enero mucha gente que está de vacaciones en las sierras y no sabe que Córdoba tiene, yo creo que 2, 3 museos fantásticos para ver obras de arte y que las puede ver gratis y puede pasar una hermosa tarde que si está mal el tiempo.
No solamente las puede ver gratis a grandes obras que más de un museo del país quisiera tenerlo, sino en unas instalaciones y una capacidad de
maravillosa. El Museo Evita, que está en el Ferreira, el Carafa,
el Dionisio al frente. El Buen Pastor tiene unas salas muy buenas también. Tenés Genaro Pérez, que está recuperándose.
Está el Museo de Arte Moderno allá en el frente del Kempes, además.
El Centro de Arte Contemporáneo, claro, Chateau Carré.
Arte Moderno, dije yo.
Y tenés el MACU en Unquillo.
El MACU, pasaste el chivo.
Sí, te voy a pasar el
chivo. No, pero ese es perfecto. ¿Vos qué le recomendarías que vaya a ver? ¿Qué cuadros hay que ir a ver en los museos de Córdoba?
Mira, yo les diría...
Y pararse, aunque uno no sepa nada.
Que vayan al Ferreira.
Sí.
Primero que es un museo extraordinario, que van a ver un palacio recuperado extraordinario, van a ver una cosa fuera de serie. Pero hay un cuadro que tiene una leyenda que mucha gente pasa de vista, porque es un cuadro cubista. Ajá. Es el que yo le copié cuando tenía 10 años, que es Petoruti, que está en el Ferreira. Es un cuadro chico, pero es un cuadro de una historia fabulosa, porque es el primer cuadro que compra un estado de arte moderno.
Un gran gobernador.
Un gran gobernador. Sí. Y la historia es fabulosa, que se la van a contar ahí.
No, contalo.
La historia es que Petoruti venía del cubismo, futurismo, había hecho una exposición, decide no aceptar el ofrecimiento del Marchand de Picasso y decide venirse a la Argentina y entrar en el grupo Martín Fierro, amigo de Sol Solar, Borges, y toda esa pelea de Boedo y Martín Fierro, hace el Museo de la Plata. Pero con 27 años ya era una figura del arte moderno internacional, pero en Argentina no existía. Entonces, cuento corto, llega y le ofrecen hacer una muestra acá en Córdoba, en una librería, no me acuerdo cuál. El tipo dice, bueno, voy ahí. Llevo unos cuadros cubistas, ¿viste? Que hoy en día parece naif. Y llega a la Córdoba conservadora de los Lomos Negros y la gente lo quería linchar.
Pero no era arte figurativo, ni mucho menos. Todo
cubista.
Cuadrados, rectángulos... Sí.
Entonces, dice la gente, lo quería matar, estaban los policías con esos cascos de metal, y llega el Lomo Negro de Cárcano.
Ramón Cárcano. Gobernador.
Entonces entra y le dice, y él estaba temblando con sus 26, 27 años. En ese entonces no había más de 40 personas en el mundo que supieran lo que era el cubismo. Teóricos había 5, 7. No había internet, no había nada. Entonces entra y dice, Cárcano, dice, todos afuera. Quiero hablar con este señor. Entonces lo saca todo afuera.
El gobernador.
Entonces entra y está Petoruti y le dice, señor Petoruti, ¿cómo le va? Todos los que están afuera no entienden nada de esto. Dice, lo quieren matar, lo quieren hacer eso. Dice, pero esto. Dice, y yo me encuentro con que un tipo acá perdido en una provincia ignota de Macondo sabía los postulados del cubismo.
No solo eso, hace algo más, Cárcano.
Y no solamente eso, dice, mire, yo tengo suficiente fortuna para comprarlo yo, pero lo voy a comprar desde el Estado, para que quede ese registro. Y hace un decreto y le da 1.000 pesos fuertes.
Que era una fortuna.
Unos $5.000 de ahora.
Ah, no es tanto.
No, pero una casa valía 500.
Ah, bueno, no, está bien, no. Era una fortuna.
Entonces lo compra y es en el mundo, el primer Estado que compra arte moderno.
Claro.
Y queda regido. Yo le he llevado a ese cuadro como representante a España. Estuvo en Italia en la muestra del futurismo y está en el Ferreira. Así que es una cosa para ir a verlo. Pero además, lo más extraordinario de eso que hace Cárcano es, al otro día los principios diario clerical dicen $1.000 fuerte por una porquería futurista.
Bueno, se han dicho de muchísimas obras extraordinarias. Cosas peores incluso.
No, o sea, y un siglo acá después. Se han escupido, ha habido episodios en Córdoba que un pintor que nadie lo quería, le apagaron la luz y le robaron los marcos como agresión. Sí. Bueno, el arte siempre... Bueno, y hoy en día también hay... Mauricio Catellán pone una banana pegada con cinta de coche en la pared en una bienal y todo el mundo habla.
Sí. Bueno, el artista plástica que hizo una muestra y no puso nada.
Dolores Cáceres, después... Sí. Hay gente que ha teñido los canales de Venecia, como Uriburu.
Claro.
Hay gente que se ha dañado el cuerpo, el body. Uh-huh. Hay muchas cosas en el arte.
¿Qué te pasa por el corazón y por la cabeza cuando ves que hay unos jóvenes que en Europa cada tanto dañan una obra o hacen como que dañan una obra, se pegan a ella como protesta, a veces ecologista o por distintos motivos? Varias obras extraordinarias han... corrido el riesgo de ser dañada de forma irreversible.
Mira, esto empieza justamente con los futuristas. Uh-huh. Los futuristas es una versión del cubismo italiana, pero fascista.
Marinetti,
claro. Giacometti, Marinetti, Severini, toda esa bandita que eran, creían en la velocidad de la máquina. Es la versión del cubismo, en términos formales, italiana, pero con una ideología de la máquina y de la guerra como sanidad. Eran fascistas. Uh-huh. Eran los totalitarismos de las artes. Después los italianos van a tratar de borrar porque eran grandes artistas.
Claro.
No eran tan fascistas como hicieron los franceses con algunos colaboracionistas. No eran tan colaboracionistas. Bueno, pero el futurismo empezó a decir que los cuadros de Rembrandt que estaban pintados sobre tablas tenían que usarse como tabla de planchar.
Claro.
Porque el nuevo mundo, esa nueva modernidad, ya sea de derecha o de izquierda, estalinista o hitleriana, había que terminar con todo lo antiguo.
Sí.
Había que generar algo nuevo.
Los soviéticos intentaron algo parecido
sí,
también.
Sí, sí, con muy poca fortuna.
Por suerte.
Sí. Entonces, pero tiene mucho que ver también con el ataque a las estatuas que ha pasado en los últimos movimientos uh-huh. de los últimos 4 o 5 años en el mundo, sigue pasando ahora. Y el arte, como al ser un fetiche de valor simbólico de la sociedad, o sea, yo voy al Museo del Prado y me arrodillo ante Velázquez.
Claro.
Entonces yo analizo eso, y yo como cuando somos muchos, ahí se ataca la estatua, se la tira al río, se saca, porque lo que se está atacando es el valor simbólico que es usado por ciertas partes de la sociedad a veces como dominación.
Eso me lleva a otra cosa, Pablo, que quiero saber qué te pasa a vos cuando esas cosas ocurren. Se dice, bueno, se cancela a tal tipo o a tal mujer, lo que sea.
Pero ahora el cancelamiento es terrible.
Porque era malo con la mujer, porque era malo con los hijos, porque esto, por lo otro. No teníamos que ver más a Picasso, por ejemplo.
No.
Que tenía mala fama con las mujeres.
Sí. Bueno, Hitler pintaba acuarelas y se rematan y se compran. No claro. Llega muy mal pintor, pero yo siempre dije que la Segunda Guerra Mundial enfrentó a dos pintores. Claro. A Churchill y a él.
Claro.
Así le fue el mundo.
Sí.
Pero Churchill decía, yo no me dedico... usted es un político que se dedica a la pintura. Y Churchill decía, no, yo soy un pintor que se dedica a la política.
Bueno.
Que se divierte con la política.
Claro, claro.
Y a Hitler lo rechazaron en la Academia de Múnich.
Lamentablemente, porque lo podrían haber dejado ahí y no hubiéramos sufrido a Hitler.
La cancelación, mirá, han cancelado, casi cancelado a Woody Allen en Nueva York.
Sí.
Es como cancelar a Gardel en Buenos Aires.
Pero digo, uno debería poder establecer una diferencia entre el artista, que es una persona que puede ser un mal tipo, para decirlo vulgarmente.
Sí, sí, bueno, es un viejo debate.
Y una obra extraordinaria, ¿o no? ¿O sí. No se puede separar una cosa de la otra?
Yo no la destruiría. Uh-huh. Supuestamente Derain, que es un pintor extraordinario francés del siglo XX, principio, después del cubismo, fue colaboracionista nazi.
Claro.
¿Entendés? Y es un pintor que yo no lo sacaría de un museo.
Claro.
O sea, y lo enseñaría. Obviamente, cuando vos tenés que hablar de político o de ética o de determinadas cosas, y viste.
Cuando hablas del pintor, no de la obra.
Claro.
Bueno, me nombraste el cuadro de Pettoruti. ¿Qué otros cuadros?
Bueno, ahí tenés Regando la Huerta, que está ahí, el que estaba en el
ahí está despacho. El padre del que hablamos,
sí, en el principio, para tener los pantones. Vas a ver toda una época de las Bienales Kaiser, también están ahí, que fue muy importante en ver una época.
Sí.
Eso están también ahí expuestos. Y va a ver la historia del arte argentino y sobre todo el arte cordobés.
Hay una obra de, que no sé quién es el autor, vos me lo vas a decir ahora cuando yo te diga, que es La Llegada del Tren a Córdoba.
Ah, sí, de...
No sé qué tal será el cuadro, pero tiene valor histórico por eso.
No, sí, se llama... ya me va a salir. Es de origen portugués. O sea,
okay.
Gonzaga Coni.
Ajá.
Bueno, estoy aprobando la materia.
Y están las cuatro estaciones.
Las cuatro estaciones, que es
José Malanca.
Malanca de la Estancita,
sí.
Que las pintó. Es el continuador de la línea Fadre, quizás el mejor continuador. Y están ahí puestas también. También está un rancho de toda esa pintura, el paisajismo cordobés tiene muy buenos. Pero después tiene toda la modernidad. Mis maestros, nosotros, muchos de nosotros estamos también. Y va a haber un panorama en un museo puesto estable fabulosamente. Y después va a haber muestras transitorias al frente del Carafa, también que les va a gustar. Si hace media cuadra para el otro lado, tiene el Museo de Ciencias Naturales, que también tiene unas muestras extraordinarias.
Sí.
El Dionisi se ha dedicado, nosotros lo hicimos el Dionisi para... que sea de determinada tendencia y eligieron la fotografía, está funcionando muy bien. El Buen Pastor tiene unas salas nuevas recicladas que están haciendo muestras transitorias de cordobeses.
O sea, te podés pasar un par de días o por lo menos una buena tarde caminando tranquilo.
Y te estoy hablando de las artes visuales, después sí, tener sí. De ciencia, después tener...
Por supuesto. No, digo, estaba hablando de pintura, de artes plásticas, porque por ahí mucha gente dice, no, yo no me animo a entrar.
Claro, mucha gente no se anima a entrar de zapatilla al Teatro Libertador.
Claro.
Y se puede entrar en Teatro.
Sí.
Ya, bueno, todo el mundo anda de zapatilla de gala, ¿viste? Pero
sí.
Antes era mucho más. se corría más la gente. Los museos en Córdoba son todos, casi todos gratis.
A mí no me parece mal que la gente vaya de zapatillas. Ahora, yo al teatro no. Prefería que la gente vaya con un pantalón largo y no con una bermuda. Para mí.
Y yo también pienso igual que vos. Es más,
a mí
yo,
me da no sé qué no ir vestido, no de traje, pero con un saco a veces.
¿Te acuerdas que decía Pancho Rigó, el comentarista? Sí. A la cancha de fútbol hay que ir afeitado y de traje. Pero, y mucho tiempo la gente iba de saco a la cancha, ¿no? Veía los entrenadores. Y los entrenadores impecables.
Pero así se veía la gente, se vestía la gente hace 60 años, ahora se viste, nos vestimos de otra
hoy
forma.
Hay nueva. Lo que ha cambiado el arte ahora es justamente son las escalas de valorización. Antes que no se aceptaba, se acepta. Hoy si un tipo desafina, la máquina lo corrige. Hoy yo puedo armar una orquesta y de los cuales tres están mintiendo y están como tocando el violín y nadie se da cuenta porque el violín está puesto de manera digital y la voz se puede corregir, le puede subir medio tono, se ha apagado a veces de cantante y los he escuchado y están ladrando, por decir, ya no tienen más voz y suena bien. En arte también se puede. Las capacidades que tienen los distintos sistemas de reproducción son monstruosos. Y bueno, ese es el arte que yo veo ahora y que los chicos lo están tomando. Porque en el fondo, la técnica que antes era limitada, no toco bien la guitarra, desafino, no sé manejar los colores, no sé dibujar una manzana, ya no es impedimento.
Ajá.
Ya no es impedimento. Porque ya no le importa mucho público si la manzana está bien dibujada o dibujada a la forma tradicional.
Sí.
Es más, alguno pone, esto es una manzana, como puso un pintor, y no está la manzana. Claro. Y eso hoy es válido. Esta es la manzana verde que usted está imaginando.
Claro.
¿Entendés? Bueno, el arte ha experimentado ese tipo de cosas. Y hay gente que no sabe actuar y hay gente de un barrio que lo juntó un director y hace una obra. Hay cine con gente... Bueno, ya Fellini lo empezó a hacer con algunas películas. O Fabio. Pero eran tan bestias esos genios.
Sí. Sí.
Que vos y yo nos hacían sacar un Oscar. Claro. Después no podíamos hacer una película más.
Pasa también con los artistas plásticos.
Con los artistas plásticos también.
Y con un bollo de papel te hacían...
Claro. Entonces, todo ese mundo... Lo que pasa es que a mí lo que me fascina, y ahora que estoy en el museo y tengo que volver a seleccionar con el grupo que tenemos ahí, tenemos que decir sí o no a colegas o a proyectos. Eso es horrible, eso. Yo detesto eso. Porque una de las cosas que me enseñó y que tuve los 16 años o 12 que tuve de gestor y de máxima autoridad es que me tuve que guardar en mi cajón el gusto personal.
Claro.
Y eso es terrible, porque vos tenés un gusto personal.
Por supuesto.
O sea, ¿a vos te gusta esto? No, es buena música, pero yo no la escucho.
Y es tan válido como el tuyo.
Totalmente. Entonces, cuando vos sos gestor, tenés que analizar bajo otros conceptos, cuando tenés responsabilidad de elegir. Lo mismo pasa en la cátedra. Yo tengo una persona que dibuja bien, un alumno mío, que lo veo que dibuja bien. A mí no me gusta esa forma de dibujar.
¿En qué crees que le cambió la posibilidad al joven que está empezando hoy en las artes plásticas, el tener acceso a toda la obra posible que hay en la humanidad con un solo clic de computadora?
Y le cambia mucho.
Porque antes, lo que contaste antes, de que no había ni siquiera los libros en colores.
No solamente le cambia mucho, sino que hay toda una estructura del arte en general mundial en los últimos 10, 12 años, en el cual... todo el mundo puede ser artista y no importa la calidad técnica que tengas.
Uh-huh.
O sea, todo el mundo puede ser. Hay otras cosas que te van a hacer artista.
¿Por ejemplo?
Y suponete, yo decido, no uso óleo, no uso determinadas cosas, agarro unas flores, las pego, tiro con un aerosol y rompo una serie de esquemas y tengo 300.000 personas que me ponen me gusta, ya te tomo una galería, ya un museo te va a llevar. O yo ya los materiales no son definitorios, es más, se exigen nuevas formas de representación.
¿Influye que yo tenga 30.000 clics en un cuadro que hice para llegar a la galería?
Algunos sí, algunos no. Es decir, produce por lo menos una sensación del que ve esos clics que es popular, que alguien. Entonces, no hay calificados ahí, pero es público. Influyen 60.000 o 60.000 tipos en River aplaudiendo y vitoreando a una persona que toca un violillera que no desafina. Y sí, y no.
Claro. ¿Dónde está hoy ¿dónde están hoy las artes plásticas argentinas en el mundo? ¿Qué somos nosotros como productor de arte en el mundo?
No, somos un satélite muy marginal.
¿Sí?
Sí. Tenemos dos o tres personas. A ver, hay toda una valorización del arte de Argentina en relación al mundo. Si triunfa en París en la década del 60, era un tipo reivindicado acá. Claro. Si triunfa en Nueva York, es reivindicado acá.
Le Parc, Seguí,
Bonevardi, Fonseca, el uruguayo, Marta Minujín en algunos lados. Es decir, es más o menos como el deporte. El deporte argentino es bueno si tiene 4 o 5 en el Barcelona. Uh-huh. Y a lo mejor no se da como en el polo. El polo es un sistema que dice, nosotros somos los mejores acá y no necesitamos ir a jugar. Claro. ¿Me entendés? Como es, son cosas raras. En el arte no, al ser muy dependiente. Entonces hay una forma de juzgarlo, a ver si la valorización de los remates del arte argentino. Y no existe en relación a lo que pueden ser los mexicanos, los brasileros.
¿Es una cuestión de marketing? ¿Es una cuestión de calidad?
Es una cuestión de calidad, de marketing y de toma conciencia de las naciones. Ajá. Los millonarios mexicanos compran en Estados Unidos y bancan a sus pintores.
Y los sus artistas. Millonarios argentinos compran arte afuera y lo traen. En una época fue eso.
Nosotros tenemos algunos en una época. El mejor de todos, que lo ha hecho y hay que sacarle el sombrero, es Constantini.
Claro.
Porque Constantini no solamente compra, él decide armarse un álbum. Yo voy a coleccionar álbum, le llamo, yo voy a coleccionar arte latinoamericano, sino que lo investiga, tiene de todos y mete la mano en el bolsillo. Metió 34 millones y se compró un Frida Kahlo así. Sí. Y está ahí en Buenos Aires.
En el Malva.
Eso es Grandes Ligas.
Cuando hiciste el Macu, ¿pensaste en el Malva? Sí.
Sí, sí, no? Sí. Bueno, él para mí sigue siendo desde la gestión no estatal. Porque yo venía de gestiones estatales. Yo siempre digo, yo estoy acostumbrado a hacer teatro y museo con la plata de ustedes, los contribuyentes. Acá no, acá tuvimos que, somos 14 que tenemos que salir a pelear todos los días. Es decir, pagamos la luz, digamos, para que no gastar. Pero sí, Constantini, a mí me gusta muchísimo Constantini porque no solamente puso un capital importante, muy importante, sino que también... Ay, no me sale la palabra.
Nos trajo o acercó cosas que no estaban acá.
Sí, pero solamente quiero decir esto. No, estudió, le puso conocimiento.
Claro.
No es una persona que tiene plata y compra así nomás.
Sabe
se
hizo asesorar.
Primero que sabe, estudia y tiene una intuición impresionante. Pero a su vez, por lo que yo sé, habla con mucha gente, escucha, aprende, consulta, estudia. Y eso se ve en el museo. Tiene una línea importante. ¿Te puede gustar o no la colección? Acá en Córdoba, poco.
Te hago la última. ¿Por qué te metiste en el bardo de crear un museo? ¿A quién le estás dirigiendo eso? ¿A quién le estás entregando eso, legando eso?
Mira, yo soy un pintor, dibujante, que a los 13 años me hice una chupina en el Montserrat, 14 años, y me fui con frío. Y entré a un museo que nunca había entrado, que se llamaba el Museo Carafa, en su primera sala, que estaban todos estos cuadros impresionistas con la luz natural de Cronfus. Y yo tuve ahí como una especie de... algo y me pasó. Yo no sé si soy válido para una estructura estatal haber invertido en ese museo para un tipo como yo, 20, pero quizás lo hago para que los que vengan puedan tener esa posibilidad que tuve yo.
Tener un lugar.
Y encontrarse, como vos me dijiste, con la obra de alguien y decir, no entiendo nada, pero te quedas helado.
Pero te queda una sensación impresionante.
El museo construye identidad, como una biblioteca, como un teatro.
Porque eso es lo primero que me gustaría que dejemos, Pablo. Que uno puede entrar a un museo, pararse frente a un cuadro y recibir una sensación. Sin saber nada. Después, si uno sabe, porque te dan el detalle de la historia del... el autor y una y
eso, pues, eso ayuda.
Todo eso colabora.
Yo siempre recomiendo con la música, con el libro. Si lees un libro y te aburre a la cuarta página, déjalo.
Claro.
Si no te gusta ese cuadro. Pero el arte en general, la música, el exterior, una escultura en la calle, te marca el tiempo simbólico. O sea, cuando vos tenés 13 años, esa obra se cargó de alguna forma. Claro. Vos no te das cuenta de eso. estuviste con una mina de novios, saliste con tus amigos, y eso siempre estuvo. Entraste al museo, fuiste a ver eso, al teatro, te fuiste a una biblioteca.
¿Te marco?
Te marco porque se carga el objeto se carga del símbolo. Y eso es importante para una sociedad. Eso construye identidad y construye una de las cosas más espectaculares, que es el cambio de conciencia del individuo a través del arte.
Lo último, ¿el marco está abierto los fines de semana?
Está abierto viernes a la tarde de 18 a 21, sábado y domingo de 10 a 13 y de 18 a 21.
Muchísimas gracias, Pablo.
No, gracias, es un placer.